En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y vamos a tener la oportunidad de hablar con un periodista, con Fernando Carballo, conductor de Ampliación de Noticias, espacio de análisis político, cuando justamente yo le decía, en Perú este fin de semana se da este balotaje entre Pedro Castillo, Perú Libre, y Keiko Fujimori, la hija del famoso Fujimori, dos proyectos, dos países, y también las implicancias que esto tiene, yo diría, para otros países de la región. Querido Fernando, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda desde Radio High.
Buenos días y muchas gracias por este contacto que me permite dirigirme a los radioescuchas de su prestigiosa estación.
Fernando, ¿cómo viene esta elección? ¿Cómo vienen los sondeos? Y bueno, ¿cómo se está viviendo el clima preelectoral?
Bueno, se trata, como tú lo has dicho, de una estación muy excepcional por varias razones. En primer lugar, por las circunstancias de pandemia en que estamos viviendo. Pandemia que los peruanos tenemos que asumir que ha tenido los peores resultados de gestión en el Perú. El porcentaje de los muertos por millón de habitantes es el más elevado del mundo. Contamos hasta el momento 181.000 muertos para una población de 33 millones de habitantes. Ese es el clima en el que se produce, en que se ha producido el voto de la primera vuelta. Lo que ha llevado a los dos candidatos más extremos de la izquierda y de la derecha respectivamente. Eso significa que los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, reunidos los dos, no llegan al 30% de los votos de la primera vuelta. Quiere decir que 70% no votó por ninguno de ellos. Ese resultado tan bajo no se había visto nunca en la historia del Perú. Los dos tienen, como se dice, el mayor antivoto. Uno, como usted lo ha recordado, es la hija de alguien contemporáneo y comparable en algún sentido con Carlos Saúl Menem, gobernó el Perú durante los años 90 y está preso con una condena larga por delitos de corrupción y contra los derechos humanos. El otro, Pedro Castillo, es un maestro rural de una provincia norteña de la Sierra Peruana que no tiene experiencia política, que había pasado en varios partidos antes, algunos de ellos de derecha, y que ha terminado siendo el candidato de un partido de extrema izquierda que reivindica la enseñanza de Lenin y de Fidel Castro. Curiosamente, el candidato el mismo, que no era miembro de ese partido, no asume toda esa doctrina, pero su plan de gobierno y su partido sí. Eso le ha dado en un comienzo sumamente difícil, por el temor que naturalmente eso despierta respecto del modelo venezolano, del cual los peruanos conocemos demasiado bien, porque más de 1 millón de venezolanos viven en nuestro país habiendo huido de el suyo. De manera que es en estas circunstancias que se llega a esta segunda vuelta. Los sondeos están prohibidos durante esta última semana, de manera que no hay sondeos que se puedan publicar, pero hasta donde se ha conocido, los resultados se prevén sumamente reñidos, y ahí la importancia de un compromiso promovido por varias instituciones de la sociedad civil y las iglesias para que cualquiera sea el resultado sea respetado por todos, incluido naturalmente la Fuerza Armada.
Fernando, nos has dado un panorama muy claro, como dijiste, estos dos candidatos que llegan al balotaje final estaba tan atomizada la elección previa que no llegaron a juntar ese 30% entre ambos. Digo, Perú tiene una tradición de mucha inestabilidad. ¿Cuántos presidentes que han caído en distintos momentos? Pero en los últimos años Perú también ha tenido, un crecimiento que ha ido más allá, casi diría, del modelo político. Claro, la pandemia ha sido absolutamente trágica en lo sanitario, me imagino también en lo económico. ¿Te parece que los desafíos que tendrá uno u otro van a permitirle a Perú volver a ese rumbo de crecimiento que venía sosteniendo?
Eso es lo que deseamos todos, la verdad. Tú has dicho muy bien algo. El Perú ha conocido durante este siglo sus 20 años de crecimiento económico continuo, más elevado de nuestra historia, 20 años, pero al mismo tiempo, como ha habido más dinero en el Estado, ha habido más corrupción que nunca, sobre todo la corrupción articulada a partir de las empresas constructoras brasileñas, muy en particular Odebrecht. Eso significa que los 5 presidentes que hemos elegido democráticamente en lo que va de este siglo tienen procesos graves de corrupción y corren riesgo todos de ir a la cárcel, junto a alcaldes de Lima, ministros, gobernadores regionales, etcétera. Hemos descubierto de pronto una corrupción sistemática, repito, favorecida por la bonanza económica de 20 años y por la construcción de grandes obras de infraestructura, particularmente por 3 o 4 empresas brasileñas muy presentes en el Perú. Esa es la paradoja de estas elecciones. Se ha reducido la pobreza considerablemente, se ha aumentado la esperanza de vida, han mejorado algunos servicios, pero algo estructural falló. Y la pandemia desnudó este crecimiento, en cierto sentido, falaz, que era crecimiento, pero no desarrollo, porque descubrimos que no teníamos camas en los hospitales suficientes, que no había oxígeno, hay gente que ha muerto acá, numerosa, por falta de oxígeno, que no teníamos profesionales de salud, que nuestro sistema educativo se derrumbó, no fuimos capaces de hacer condiciones digitales en la mayor parte de nuestro territorio. Ese malestar, esa contradicción entre crecimiento económico y descontento social es lo que nos ha llevado a estos 2 candidatos que tienen más antivoto que intenciones de voto.
Bien, y Fernando, no te quiero pedir que hagas una apuesta, pero está muy polarizado, como dijiste. Uno que es un candidato de la izquierda casi extrema, más allá del discurso que pueda sostener este momento de elección, y por otro lado, Keiko Fujimori, de la derecha más extrema. No sé si en su plataforma ha hablado de indultar a su padre o no, muchos dirán que seguramente una de las primeras medidas, y eso también traerá polémica. Digo, ¿por dónde dirías que va a venir? Dijiste, muy estrecha la votación, pero el Perú, ¿hacia dónde quiere ir? La sociedad peruana, ¿qué es lo que te parece que está diciendo y que dirá obviamente en las urnas?
Por una parte, claramente hay un miedo a que la pobreza, que ha aumentado considerablemente, así como el desempleo desde que la pandemia comenzó en marzo del año pasado, no sigan prevaleciendo. Pero por otra parte, hay un descontento ante la desigualdad y ante la corrupción que ha empobrecido nuestros servicios públicos. Keiko Fujimori inspira más confianza, sin duda, como gestión económica. El empresariado está con ella, pero los otros valores, los valores sociales, están encarnados por Pedro Castillo. De manera que qué cosa prevalezca al final es muy incierto, y todos los institutos de sondeo se cuidan mucho de hacer alguna predicción que pueda ser desmentida en las urnas. Ninguno ha dado nunca ganador a Keiko Fujimori, pero el margen se ha ido estrechando. Al término de la primera vuelta, Pedro Castillo tenía 20 puntos más que Keiko Fujimori, y esto se ha estrechado hasta 1.52, lo cual cae dentro del margen del error técnico.
Bien, Fernando, te vamos a llamar después de las elecciones para analizar lo que ha sido ese voto y las perspectivas, porque a mí desde afuera, ¿no?, me preocupa mucho con este nivel de poco caudal de votos original de los 2 candidatos, lo que pueda ser la estabilidad futura de un gobierno que tendrá desafíos enormes, sea uno u otro. Fernando, gracias y hasta la próxima.
Gracias por la llamada, es un placer siempre comunicarme con ustedes, que tengan un muy buen día viernes.
Igualmente, y un gran cariño a los peruanos, que tengan pronto buenas noticias.
Muchas gracias y buenos días.
Fernando Carballo, un periodista, un conductor de Ampliación de Noticias, espacio de análisis político, nos hizo un gran análisis político de lo que viene en Perú, que tendrá desde ya mucha importancia para ese país, pero también en la región.